Este es el podcast de mil palabras. Episodio número 62. El papel de la comunicación en la construcción de la reputación de las empresas. Entrevista con el comunicador Gonzalo Velázquez. Bienvenidos.
Este es el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida. Con ustedes, Santiago Ríos.
Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva entrega de nuestro podcast donde abordamos diferentes ideas, conceptos de comunicación efectiva. Y estamos tratando de tener personas que nos aporten su propia visión sobre el tema de comunicaciones. Hemos invitado especialistas en comunicación digital, en comunicación personal, en esa relación que tenemos con nosotros mismos cuando nos decimos cosas. Y, por supuesto, también hemos tenido especialistas en comunicación organizacional. Nuestro invitado hoy es Gonzalo Velázquez. Gonzalo nos va a hablar de un tema muy importante que está haciendo la diferencia no solamente en las áreas de comunicaciones, sino la diferencia en la estrategia, en cómo las empresas alcanzan sus objetivos. Me refiero al concepto de reputación. Con Gonzalo exploraremos la reputación de las empresas, por qué es importante desarrollar la reputación, cómo se genera o cómo se construye la reputación, qué papel está jugando la reputación en esta época de pandemia. Además, Gonzalo nos va a compartir un par de historias muy interesantes y una de ellas muy divertida sobre dificultades puntuales que tuvo desde su área de comunicaciones y cómo superó esas dificultades. Ustedes no se van a querer perder esta entrevista. De verdad que es muy interesante siempre hablar con Gonzalo. Tiene conceptos muy valiosos que te van a servir. Y atención, si estás en el área de comunicaciones, no te puedes perder este podcast. Si no estás en el área de comunicaciones, tampoco te puedes perder este podcast. El concepto de reputación es algo que cualquier persona que quiera triunfar en su carrera, bien sea porque trabaja para otra empresa o quiera triunfar con su emprendimiento, debería entender. La reputación es nuestro tema en el día de hoy. Antes de empezar esta charla, les quiero contar quién es Gonzalo Velázquez. Actualmente es líder de comunicaciones en Celsia. Él se considera un creador de conexiones, contenidos y contextos para relacionar a las personas, alinear sus intereses y lograr afinidades. Es creyente de la reputación bien construida y en la comunicación deliberada. Estudió, estudia y seguirá estudiando comunicación. Es comunicador de la Universidad de Antioquia, tiene una especialización en gerencia de mercados globales en la Escuela de Ingeniería, hizo el programa de responsabilidad social corporativa en la Universidad de Castilla-La Mancha, en España, tuvo una pasantía Fulbright en promoción de la salud en la Universidad de Texas, Estados Unidos, alguna vez hizo televisión, radio y prensa y luego pasó al mundo corporativo, donde ha liderado equipos de comunicaciones en empresas tan importantes como Almacenes Éxito, Grupo Orbis y actualmente Celsia. Es docente de comunicación organizacional en las universidades de La Sabana en Bogotá y EAFIT en Medellín. Es casado, padre de dos hijos, fotógrafo esporádico, aprendiz de cultivador de orquídeas y melómano de fin de semana. Así que, sin más preámbulos, vamos a conversar sobre reputación con Gonzalo Velázquez. ¡Que ruede el cassette! Ya estamos con nuestro invitado Gonzalo Velázquez para hablar de reputación y cómo la comunicación ayuda a construir la reputación de las empresas. Hola Gonzalo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Santiago, un saludo muy especial para ti y para todas las personas que están pendientes de este podcast. Me parece maravillosa esta nueva manera de comunicarnos. El podcast, yo creo que aún en esta pandemia se ha visto como una de las maneras más interesantes de comunicación. Qué rico estar aquí con tus oyentes hablando de esto que tanto nos gusta.
Gracias, Gonzalo. Vamos a empezar contándole a los oyentes quién eres, cómo ayudas desde tu posición, desde el área de comunicaciones a Celsia y qué es Celsia también, porque muchos quizás no saben qué es Celsia.
Así es. Santiago Celsia es una compañía de energía, hace parte del grupo empresarial Argos, del grupo Argos, que es la empresa matriz. Tenemos otras dos empresas, dijéramos hermanitas, que son Cementos Argos, está también Odinsa en el área de concesiones aeroportuarias y viales, y Celsia es una empresa de energía, dijéramos es un actor relativamente nuevo y es el nietecito de Coltabaco. No sé si ustedes sabían que Coltabaco, cuando hizo la venta de la operación a Philip Morris, pues ese dinero se quedó convertido en un fondo muy grande de inversión que se llamó Colinversiones. Y luego ellos dijeron, hombre, estas empresas, estos recursos hay que convertirlos en una empresa. Y hicieron un estudio de mercado y vieron que el futuro de las energías alternativas era muy promisorio en el país y en América Latina. Y ahí nació Celsia. O sea que de alguna manera es muy bonito porque pasamos de una industria tabacalera a una industria que con el sol, el agua, el viento y el gas produce energía, la distribuye y la entrega en servicio de energía en Colombia, Panamá, Costa Rica y Honduras.
Y desde el área de comunicaciones, ¿cómo se le aporta valor a Celsia como empresa?
Santiago, esa es una búsqueda constante y es cómo el área de comunicaciones se convierte en un aliado de las diferentes áreas de negocio, de las áreas, dijéramos, estratégicas de la compañía, aunque esa palabra pues estratégica se gastó tanto, pero cómo la comunicación es una herramienta para generar posicionamiento y reputación. Yo creo que es muy interesante lo que vamos a hablar hoy aquí, porque la reputación, dijéramos, es en última instancia el objetivo que tenemos desde la construcción de las herramientas de comunicación. O sea, yo creo, a mí me ha tocado ver que las comunicaciones pasaron de ser un asunto meramente instrumental, es decir, producir medios, producir videos, hacer relaciones con la prensa, hacer relaciones con grupos de interés, a generar verdaderas estrategias de posicionamiento para que en esos grupos de interés, en esas audiencias con las que se relaciona una compañía, haya una percepción real y alineada, dijéramos, con la realidad. Yo creo que ya pasaron los tiempos en que los comunicadores simplemente estábamos ahí para maquillar una realidad, para construir unos imaginarios que no eran reales. Creo que ha pasado un tiempo precioso en el que hemos aprendido que gobernar, por ejemplo, en una empresa pública es comunicar, que hacer estrategia en una empresa privada necesita comunicar y que negociar, hacer negocios, pasa por la capacidad que tengas de comunicar unos mensajes, de llegar a unos acuerdos, de generar unos vínculos de confianza y la comunicación ahí juega un papel fundamental.
Poniendo en contexto un poco lo que dices, Gonzalo, y quiero que me lo respondas pues con sinceridad, ¿crees que el fin último de la comunicación es la reputación o es el más importante? ¿O lo estás diciendo simplemente porque es el tema central de nuestro podcast hoy?
Porque es la definición del libro.
Ah, okay.
No, claro, yo verdaderamente creo en eso. O sea, hemos visto cosas muy interesantes. Mira, está demostrado en estudios en muchos países del mundo cómo empresas que se dedican a construir una buena reputación, por ejemplo, para hacer una de las palabras de moda, son más resilientes durante una crisis. Es decir, la gente dice en medio de la crisis, mira, esta gente pues, que se ha comportado bien, que ha hecho las cosas bien, puede tener esta crisis, le creo un poco más a lo que está diciendo, que aquellas empresas que no se preocuparon por eso. Tú estás construyendo reputación, así no lo sepas. Y en todas esas maneras en que como empresa te comportas con tus proveedores, con tu personal contratista, con tus colaboradores, con tus accionistas, con tus vecinos, estás construyendo reputación. Lo que pasa es que desde la perspectiva comunicacional hay una cosa que es muy importante, Santiago, y es que se vuelve una comunicación deliberada, una comunicación intencionada. Es decir, yo tengo un montón de herramientas dentro de la comunicación, desde cómo se prepara un vocero para hablar ante un evento académico, ante la prensa, ante una junta, hasta cómo hago el boletín, cómo hago el video, cómo redacto un comunicado de prensa. Lo intenciono para un objetivo. Entonces yo creo que sí, verdaderamente creo en que la reputación es muy importante. Y lo otro, Santiago, es que en estos tiempos de fake news, en estos tiempos de tanta polarización, yo sí creo que a la gente a las empresas, a los mandatarios, se les nota la autenticidad en el discurso. Y eso es muy importante. Entonces yo creo que es un fin último, no solamente porque estén los libros y las investigaciones, sino porque yo veo que todos los días personas, influencers, mandatarios, empresas que están en el ojo del huracán de la crisis caen mucho menos duro, se pegan golpes contra la realidad mucho menos fuertes cuando tienen una buena reputación.
Entonces, vamos a definir, o ¿cómo definirías reputación?
Qué bien, Santiago. Mira, yo he visto pues las definiciones técnicas de la AMA en Estados Unidos, de PR Network, de mucha gente, pero yo lo que diría es lo siguiente. Mira, la imagen es como las foticos que vos ves de una película cuando vas a entrar al cine. Uh-huh. Sí, que vos ves las foticos afuera, esos son como la imagen. O sea, son esos pequeños momentos que vos tenés de contacto con una empresa o con una persona y decís, ve, esta persona es así o es asá. Es como en ese símil que estoy haciendo. Este debe ser el asesino, esta debe ser la amante, este debe ser el motivo para que viajaron a Italia, no sé. Uh-huh. Pero cuando vas a la película, decís, pues, pucha, ese no era el asesino. Pues el asesino era el otro, ¿sí? Una sucesión de imágenes que vos tenés que te dejan una película en la cabeza. Lo mismo la reputación. O sea, la reputación es esa suma constante de percepciones en todos los puntos de contacto. Cómo me atendieron en el call center, me respondieron rápidamente el correo electrónico, me salió rápido el cheque, me trataron bien en una reunión. Todo eso empieza a configurar en tu mente un montón de imágenes residuales y que vos digas, hombre, qué bacanería yo ser proveedor de esta empresa. Uh-huh. Hey, si a mí me llaman, tal vez me le bajo un poquito en precio, pero qué bueno tener yo relaciones comerciales con esta gente. O qué bueno yo pasar una hoja de vida para trabajar allá. O que mi hijo en algún momento, que mi prima que está buscando trabajo, trabajar allá. Eso es un factor fundamental, Santiago. Uh-huh. La atractividad que tiene una empresa de buena reputación. La gente quiere hacer negocios con ella, quiere trabajar allá, quiere invertir en ella, quiere ser su socio. Y esas empresas con mejor reputación adquieren unas ventajas adicionales. Gente muy buena para trabajar con ellas, con mucho talento, mejores condiciones comerciales. Hay estudios que muestran que incluso, por ejemplo, la banca le presta con unos términos mucho más blandos a empresas de buena reputación que a una empresa que no tenga buena reputación, porque esa banca considera un riesgo prestarle a quien tiene mala reputación. Y hoy se cuida muchísimo precisamente porque inciden todos esos elementos en el día a día de la empresa. No es que el boletín salió bonito, no es que el video es muy creativo, es que la empresa opera más armoniosamente, desgasta menos la máquina y genera unas ventajas muy grandes para competir.
Entonces la reputación es como la sumatoria de esas pequeñas miniaturas o imágenes mentales de los públicos de interés. Esa sumatoria de imágenes van construyendo una reputación.
Exactamente, y lo más bonito de la reputación, Santiago, es que no se cuece en microondas, no es de un día para otro. Mira, una empresa del sector minero energético del país que tuvo el presupuesto más grande que ha tenido cualquier compañía en Colombia para gastarse en actividades de relaciones públicas y publicidad. Oíamos su publicidad día y noche en los noticieros AAA. Hacían los eventos más espectaculares. Tuve compañeros que trabajaban allá y me decían, Gonzalo, no nos alcanzamos a gastar el presupuesto. Dígame qué necesita. Alianzas, conciertos, llevó familias de los jugadores de la Selección Colombia a Brasil. Hicieron lo increíble y su reputación nunca estuvo bien. O sea, la reputación no se cuece en microondas, es en tiempo, y la reputación no se compra. Yo le puedo invertir todo lo que quiera a una compañía que no se comporta bien, que no es coherente, que no es consistente, y no va a lograr una buena reputación. Y lo tercero es que la reputación no es con un solo público. Yo puedo ser un súper bacán con mis accionistas, pero si trato mal a las empleadas que me llevan el café, si no tengo buenas relaciones con mis proveedores, si exploto al contratista, ¿sí? No voy a tener una buena reputación. La buena reputación es integral, no solamente con un público. Entonces es, para volverle a meter un poquito de teoría, multi-stakeholder. Es decir, yo no puedo ser muy querido con unos y ser un patán con todos los otros y pretender que voy a tener una buena reputación.
¿Cómo se construye la reputación? Y entendiéndolo, porque aquí pusiste como dos ejemplos de públicos diferentes, entonces digámoslo así con las señoras que nos llevan el café, que nos atienden en la oficina, personal que de pronto está trabajando en el aseo de los baños y cómo se construye con los accionistas, es decir, el área de comunicaciones, cómo aporta para construir esa reputación, y tomemos como referencia esos dos públicos de interés, o si quieres meter otro ejemplo también, Gonzalo.
Santiago, es muy interesante y la comunicación también se ha sofisticado mucho. Hay unas cosas que se llaman los mapas de grupos de interés, en donde yo puedo ver yo a quién influyo con mi actividad empresarial y quién me influye a mí, ¿sí? Entonces, digamos, ahí se empiezan a valorar varias cosas. Lo primero, esa incidencia de qué tamaño es, o sea, qué capacidad tiene ese grupo de interés de facilitar u obstaculizar mi trabajo y viceversa. Y así te empiezan a salir unos públicos, digamos, un mapa de públicos donde tú puedes priorizar con quién debes también jerarquizar o darle prioridad a esas relaciones. Sí, porque finalmente estamos en una situación en la que tenemos 24 horas, normalmente presupuestos limitados, un cerebro y dos manos, no tenemos más que eso. Entonces sí hay que saber jerarquizar a quién con mayor nivel de intensidad y en qué momento debo yo relacionar la empresa. Entonces, desde el área de comunicaciones, lo que se están haciendo son programas con cada uno de esos públicos de interés, viendo, por ejemplo, cuáles son, para redundar, sus intereses, cuáles son sus motivaciones al relacionarse, qué quieren para ellos mismos y para la empresa, y se empiezan a confeccionar como unos cronogramas, unos tiempos y unos mensajes para eso. Lo más importante, Santiago, es que yo diría que en este momento la gente está en un momento donde hay muchas posibilidades de transparencia, donde hay redes sociales, donde cada ciudadano tiene en su teléfono una cámara para registrar lo que está pasando. Yo creo que se valora muchísimo que no sea solamente un plan de comunicaciones, sino que la empresa se comporte como su reputación quiere que sea. No se vale ya que tenemos avisos de publicidad muy bonitos, pero somos unos patanes con la gente.
Sí, es el comportamiento diario y, como dices, como no se cocina en microondas, son pequeñas acciones que van contribuyendo como a ese gran propósito. Pero si nos metiéramos como en esa comunicación intencional que hablaste al principio, ¿cómo llevamos eso a tácticas? ¿Cuáles son esas tácticas? O de pronto son muchas, pero tácticas generadas desde el área de comunicaciones. Ya hablaste de priorizar, de entender los públicos de interés, de crear un cronograma. Pero quisiera que de pronto fueras más puntual, Gonzalo, como en qué tipo de tácticas se mete el área de comunicaciones para construir esa reputación de manera lenta y segura.
Así es, Santiago. Mira, yo creo que lo más importante, lo primero, es saber cuál es el terreno de juego que yo quiero ocupar. Es decir, cuál es la cancha que me corresponde para saber cuáles son los elementos que debo llevar. Si debo llevar el stick de hockey o si debo llevar el balón de básquet, qué es lo que yo voy a jugar, en dónde esa empresa reputacionalmente se quiere instalar. Para darte un ejemplo, nosotros en Celsia vimos una cosa muy bonita, y es que Celsia era una marca poco conocida hace unos años y nos pusimos muy tristes, pero cuando empezamos a ver las potencialidades que eso tenía, dijimos, hombre, qué bueno, porque nosotros tenemos el cuaderno en blanco para escribir la historia que queramos. No nos está pesando, ustedes son esa vieja empresa que siempre ha hecho tal cosa. Ah, ustedes fueron los de tal crisis. Ah, ustedes son los de... No, nosotros no éramos los de nada. Entonces dijimos, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Y empezamos a construir una marca. La cancha de Celsia es la innovación, por un lado, ¿sí? Ser una empresa que sorprende y ser una empresa donde en ese mundo de las energías iba a ser la pionera en el tema de energías limpias, ¿sí? Y cuando tú sabes que esa es la cancha que vas a jugar, queda muy fácil, porque todo el mundo empieza a tener ese aspiracional. Y lo otro es que había una conjunción y, dijéramos, una articulación muy grande con la estrategia completa de la compañía. Entonces, esa capacidad de lectura de para dónde va la compañía, qué es lo que queremos hacer. Y de acuerdo con eso, entonces yo ya afilo mi selección ideal para empezar a jugar con las herramientas de comunicación. Creo que es lo más importante. Vemos muchas empresas que, por ejemplo, hacen muchas comunicaciones, pero no tienen una consistencia en el mensaje y en los medios que les permita crear recordación y diferenciación, ¿sí? Por ejemplo, yo veo cosas como estas, los mensajes que envían las compañías cuando hay Día de la Madre, Día del Padre, 7 de agosto, 20 de julio, son todos como una fotocopia de la otra, ¿sí? Entonces no hay diferenciación, Santiago, y en este momento es fundamental la diferenciación, uno saber que hay algo distinto que se está moviendo ahí, por lo que merezca ser recordada y ganarse ese posicionamiento, que es la verdad que hay en el cerebro de las personas. Ese es el posicionamiento.
Iba a volver con el tema que me llama la atención y es muy interesante lo que dices, que la reputación se construye en cada aspecto y en cada elemento. Y me da pena ser como tan incisivo y tan detallista con el tema, pero una empresa, por ejemplo, que tiene un problema con el tratamiento a las personas, el tema de pronto no se define a partir de una compra de publicidad diciendo, uy, aquí es fantástico como tratamos a las personas, cuando es mentira. Pero en este caso, el área de comunicaciones pudiera intervenir o articularse con recursos humanos para decir, hey, ¿qué problema estamos teniendo acá que la gente nos percibe que los estamos tratando mal? Entonces, hay una articulación con esas áreas para tratar de mejorar la reputación. Pongámosla en otro ejemplo. La empresa tiene una mala percepción de servicio al cliente. Entonces, el área de comunicaciones habla con el área de servicio al cliente para tratar de arreglar el tema, para aportar desde su experticia a mejorar ese tema de atención al cliente. ¿Cómo se articula comunicaciones con esas áreas, Gonzalo?
Santiago, estás tocando un punto fundamental y es la capacidad que tengan las áreas de comunicaciones de ser interlocutores. Tenemos una función muy bonita y es que somos como monitores, somos como esponjas que están absorbiendo el efecto de nuestras actividades de empresa afuera. Entonces, por ejemplo, si tú haces búsquedas en Google o si tienes un servicio de monitoreo de prensa o si sigues las redes sociales, vas a ver ahí reflejado mucho de lo que los públicos o los grupos de interés están opinando sobre tu empresa, ¿sí? Entonces, si somos capaces de leer ese entorno y llevarlo en un diálogo profesional, dijéramos maduro y sensato, a las áreas internas, y sobre todo mostramos el impacto que está teniendo esa distorsión entre, mira, en la publicidad estamos diciendo que somos un great place to work, que nos ganamos el puesto número no sé qué como empleador, pero la realidad es que aquí la gente, los practicantes están saliendo casi que desesperados a llorar a las universidades, ¿sí? Entonces, cuando notamos esas distorsiones, podemos hacer diálogo franco dentro de la compañía y mira que ahí no estamos ni haciendo un boletín, ni creando un video, ni haciendo un podcast. Ahí estamos teniendo un diálogo, a veces difícil, profesional con la empresa para que sea consciente de esa distorsión entre cómo se comporta y cómo se quiere mostrar. Porque nunca lo vas a lograr, Santiago. O sea, realmente hoy la gente premia la autenticidad en el comportamiento. Estamos ya cansados de liderazgos que eran poses y que en la realidad no se cumplían. Yo creo que hoy, con la hipertransparencia que hay, la gente se da cuenta cuando es carreta, pues por decirlo coloquialmente, o cuando es verdaderamente un comportamiento auténtico por parte de la empresa.
Estoy seguro que en Celsi hay una cultura muy abierta, muy transparente y muy directa, que tienes una línea directa con el líder Ricardo Sierra y que te va a escuchar con algunas sugerencias que le puedes hacer en procesos de comunicación. Pero ¿cómo un comunicador puede cambiar ese rol de ser simplemente el creador de mensajes bonitos o el embellecedor de la realidad, dándole gusto a un jefe que no quiere ver algunos problemas que pueda tener en su reputación? ¿Cómo el comunicador puede asumir ese rol y hacerse valer desde su profesión para aportarle valor a la empresa?
Santiago, esa es una discusión que hay en el mundo entero. Imagínate que esto de la reputación, como otras cosas, como la atractividad de la empresa para hacer negocios y todo eso, es un intangible. Y ahí en el mundo, pues porque yo no puedo tocar, o sea, yo la nueva máquina, el nuevo motor, la nueva fileteadora, la nueva planta de generación eléctrica, la puedo ver. Pero una buena cultura empresarial, una preocupación por la sostenibilidad o una buena comunicación o una buena reputación, yo no las puedo tocar. Entonces se llaman intangibles. Y hoy en día, después sobre todo el ejemplo que nos dio Apple con el manejo de la marca, con el manejo de la reputación, con el manejo de Steve Jobs, que era excesivamente cuidadoso con este tema, empezaron a ver, venía, hay algo más de los teléfonos de Apple, que no es su desempeño, que no es su diseño, que no es su conectividad, que hace que la gente haga un unboxing, que quiera grabarse sacándolo de la cajita y sintiendo ese vacío de cuando dice, acabo de comprar mi teléfono. Eso es una reputación y que a este man le permite que el teléfono cueste 50, 60, 70% mucho más que cualquier otro, que igual tiene un buen desempeño. Entonces, los gerentes de hoy están pendientes de esos intangibles. Y yo creo que hay un espacio ganado que es muy importante cuando uno puede tener conversaciones otra vez maduras, que no sean de crítica, y uno le dice, esta crisis la podemos manejar sin comunicación, sin participación del área de comunicaciones, y veamos los resultados. O manejemos la crisis entendiendo los grupos de interés, los mensajes y la comunicación, y veamos los resultados. Lo mismo con ese nivel directivo, que en Celsia tenemos una gran ventaja, es que es toda gente muy abierta, desde, dijéramos, mi líder o mi jefe directo, que es el vicepresidente de Relaciones y Asuntos Corporativos, pero también todos los demás miembros del comité directivo, donde hay un diálogo abierto, donde nos criticamos y nos podemos decir, esto no estuvo bien, y también saber cuándo acertamos. Sí, pero también hace mucha parte como del talante y el estilo de dirección de la compañía.
¿Cómo ha afectado este escándalo que todavía sigue, el escándalo de Odebrecht, de corrupción, como la reputación general de las empresas? Y sobre todo entendiendo que ha habido como ciertas manifestaciones de pronto exageradas con las marchas que ha habido en toda América Latina, ha caído un poco la reputación de las empresas en nuestro continente. ¿Cómo percibes eso, Gonzalo? ¿Se podrá el mundo empresarial recuperar de esta mala imagen que se está teniendo?
Santiago, me parece que sí, porque el mundo empresarial hace parte muy importante de todo el entramado social. Y si tú ves, por ejemplo, lo que ha pasado durante la pandemia, de las expectativas que se crearon frente a la participación empresarial en, por ejemplo, el aporte para las vacunas, ¿sí? Esas empresas que fueron cuestionadas hace un tiempo porque no, es que ganan mucho, no sé qué, hoy son las que tienen a la mano la posibilidad de que en un país como Colombia podamos participar en la compra de vacunas. Pero en general, yo lo que diría es lo siguiente: hay un llamado de esos grupos que, dijéramos, están señalando distorsiones dentro de las empresas para que haya mayor autenticidad y mayor conexión de las empresas con su realidad. Creo que se llamaba que atenderlo. Y hay movimientos de parte de las empresas también, como el movimiento del capitalismo consciente, en el que se tienen en cuenta las expectativas de todos esos grupos de interés y se dice, hombre, sí, las empresas tienen que ganar, deben ganar, y es muy importante que lo hagan porque empresas perdiendo no le convienen a nadie. Pero también hay que tener un poquito más de mira amplia en qué significa ganar. Ganamos cuando gana una sociedad, ganamos cuando ganan mis colaboradores, mis proveedores. Y hay una frase muy bonita que se ha acuñado hace un tiempo y es que no puede haber empresas sanas en sociedades enfermas. Entonces yo creo que es entre todos que lo hacemos, no contra algunos, porque yo creo que hay muchos ejemplos en países donde el sector empresarial, dijéramos, fue perseguido, expropiado, que el resultado final no fue mejor.
Creo que fuiste tú quien citó a Gabriela Oliván, directora de comunicaciones de Accenture, donde Gabriela también citaba un estudio que afirmaba que en pandemia, durante esta época de pandemia, las comunicaciones corporativas se volvieron la segunda fuente más confiable de información. ¿Estás de acuerdo con esta afirmación? ¿Qué piensas, Gonzalo?
Sí, Santiago, esa fue una investigación que hizo Edelman, que es una consultora internacional en comunicaciones muy importante. Ellos hacen un barómetro de opinión, hicieron una toma de muestra durante la pandemia y le preguntaron a la gente, ¿usted en quién está creyendo como fuente de información? Y no fue la segunda, sino la primera fuente de información creíble, mi empleador. Es decir, la gente le cree muchísimo a lo que la empresa le está diciendo, porque dijéramos está exenta de sesgos o de problemas tipo fake news, etcétera. Entonces tomó un papel muy importante la voz de las empresas con sus grupos de interés durante la pandemia. Y ahí se creó un campo importante para los comunicadores, para la gente que está haciendo comunicación intencionada, deliberada, dijéramos que estratégica, para que tuvieran un papel muy importante durante esta crisis. Santiago, imagínate, y pues a todos los oyentes, imagínense esta crisis sin una comunicación bien hecha. Todo lo que ha pasado con los pico y placas, con los pico y cédulas, con los bloqueos en las agendas, pues que la gente no puede salir, con las medidas de prevención, con las medidas de bioseguridad. Sí. Si no hubieran sido bien comunicadas, hubiera sido mucho más caótico.
Aparte de todos esos mensajes que nos has mencionado, Gonzalo, ¿cuál es tu principal reto de comunicación en este momento de pandemia?
Yo creo, Santiago, hay muchas cosas. Entender el momento. Entender el momento. Este es un momento único en el que yo creo que estamos haciendo un trabajo histórico en las áreas de comunicaciones es mantener, yo creo, el reto, la confianza y la cohesión entre los públicos de la empresa. Así, trabajando a distancia en lugares donde se mete el ruido del que está vendiendo cosas en la calle, sí, de las diferencias tan grandes que hay en las posibilidades de conexión. Nuestros colaboradores en este momento están enfrentando unas situaciones complicadas porque no todas partes hay cubrimiento, no todas partes hay, dijéramos, posibilidades físicas de trabajar cómodamente, y todos tenemos que dar resultados coordinados. Entonces, ¿cómo hacer de esa diversidad, dijéramos, una conciencia para dar los resultados que necesitan las empresas en este momento? Y lo otro, me da pie lo que estabas diciendo ahora, Santiago, es cómo en este volumen de polarización, de desconfianza, de señalamientos, las empresas, los gobernantes, las instituciones, las asociaciones pueden dar un mensaje de venga, vamos a salir adelante. Creo que eso es muy interesante. Hemos visto asociaciones espectaculares de empresarios con universidades para temas de investigación biológica, patrocinios, entrega de recursos, que ha sido como mover la fibra de mucha gente para decir, venga, sí hay un papel muy válido para las empresas en este momento y apreciamos que existan estas entidades que con lo público, con el tercer sector, con ONGs, con universidades y academia, metamos el hombro para salir adelante.
Aparte de este momento tan extraño, tan particular, ¿cuál ha sido tu momento más complicado, más difícil como comunicador que recuerdes en este momento y cómo manejaste esa situación, cómo saliste de ese momento complicado?
Me tocó el incendio del nuevecito centro de distribución del Éxito, eso fue en el año 2008. Estábamos muy orgullosos, yo trabajaba en esa compañía tan bonita, y el 24 de diciembre del 2008, a las 10:30 de la noche, se quemó. Eso fue una cosa impresionante. 24 de diciembre, todo el mundo estaba por fuera, los directivos estaban por fuera, esa era la joya de la corona de la logística casi que de América Latina. Cayó un globo en el techo, se quemó, pero eso no lo supimos sino 3 días después, cuando de una empresa vecina nos mostraron las cámaras que había sucedido. Mientras tanto, eso fueron especulaciones, fueron situaciones muy difíciles. Esa fue una muy dura. Y otra muy divertida, Santiago, ya no nos acordamos de los emos.
Pero espérate, ¿pero cómo manejaron el tema del globo y del incendio y todo? ¿Qué pasó ahí desde comunicaciones, Gonzalo?
Uy, no, Santiago, eso pasó de todo. Además, porque en esa época no había tantas redes sociales.
Sí.
Pero sí había mucha viralidad inicial, que era a través de correos electrónicos.
Así es.
Y se empezaron a tejer muchas teorías conspirativas, ¿cierto? Y lo otro es que recuerda que pues, el Éxito tiene unos socios franceses y era una situación muy difícil de explicar qué es un globo.
Claro.
Sí. Cómo nosotros celebramos con globos y cómo así que la gente eleva globos con una mecha que van a caer no saben dónde, a causar incendios no sabes en dónde.
Sí, increíble.
Nos tocó hacer un showroom de globos, globo quemado, globo sin hacer, la velita que se le pone por dentro, los combustibles, para que ellos vieran a la siguiente junta directiva y entendieran la magnitud de lo que había pasado. Una inversión gigante, un edificio que era espectacular, con unas condiciones logísticas increíbles, explicarle eso, y no solamente a la junta directiva, sino a los accionistas, etcétera. Pero afortunadamente, dijéramos, un trabajo muy coordinado de equipo, inclusive con los bomberos de la ciudad, con un montón de grupos de interés que apoyaron a la compañía, los proveedores volvieron a surtir, no hubo desabastecimiento, pero verdaderamente con el equipo que trabajamos eso, lo recordamos como una situación bastante complicada, exigente, pero que finalmente pues nos pudimos volver a levantar. Pero la fecha era horrible. Pues,
sí, claro.
Por ejemplo, a las 10:30 de la noche nadie quiere estar manejando una crisis de reputación.
Y la otra, la del emo, ¿qué pasó?
Ya no nos acordamos de los emos, ¿cierto?
Sí, más o menos, sí, sí.
Entonces resulta que teníamos un almacén, un almacén Éxito también, en la ciudad de Neiva.
Sí.
Y un día me llaman allá. Todos los días en el Éxito pasan muchas cosas, pues o pasaban en mi época y quiero mucho la empresa, pero pasaban cosas rarísimas. Entonces me llama el gerente del almacén y me dice, don Gonzalo, tenemos aquí unas situaciones que hay 20 muchachos en la puerta, tirados, pues acostados, y pues están obstaculizando que entren los clientes al Éxito de Neiva. en el Centro Comercial San Pedro, así se llama. Uh-huh. Yo, pero ¿cómo así? ¿Están protestando por algo? ¿Están buscando algo? ¿Tienen paca? No, están ahí tirados. Nosotros, qué raro. No, pues traten de que se quiten para que los carritos puedan pasar, etcétera.
Sí, claro.
Viernes, ¿listo? Uh-huh. Santiago, a los 8 días, otro viernes. Don Gonzalo, es que ya no son 15, ya son 50.
¿Cómo?
Se llaman emos. Y yo, ¿emo? ¿Qué es un emo? Busco en Google, en esa época sí, ya había sí. Google.
Sí, sí, sí.
Emo, y yo veo este movimiento y yo, pucha, ¿qué es esto tan raro? Y don Gonzalo, es que me preocupa porque es que ya son demasiados y se está dificultando la operación del almacén. Y yo, no, pues trate pues de llame a la seguridad del almacén, convénzalos por favor de que se vaya, no sé qué, tal cosa y la otra. A los 8 días, Santiago, 150 emos. Una invasión de emos en el Éxito de Neiva. ¿Te imaginas eso? Entonces, sí. Eso era una cosa impresionante porque ya la gente empezó a ver eso tan multitudinario que le empezó a dar sustos, empezaron a afectar las, pues como la operación claro. normal del almacén. Y entonces decíamos, que, pues no sé, uno diría entonces sáquelos de allá, que vaya la policía y saque a esa gente sí. que se está culiando, seguridad del centro comercial que lo saque. Pero es que el emo le encanta sufrir. Si va a haber sí. violencia de por medio, claro. pues iba a ser aún más atractivo para ellos, porque la vida para ellos es el sufrimiento, entonces sí, les sí. íbamos a dar más motivos para estar ahí.
Claro.
Entonces me acuerdo que al siguiente viernes, Santiago, ya había pasado un mes y todas las invasiones, haz de cuenta que eso de verdad se empezó a volver un problema delicadísimo. Uh-huh. Entonces fuimos a la oficina de planeación, a la oficina de gobierno de la ciudad de Neiva, etcétera, y nos encontramos con un personaje muy divertido y me dijo, no, venga. ¿Cómo se están citando? Se estaban citando por redes sociales. Uh-huh. En ese momento era una novedad. Uh-huh. Y nos dijo una cosa muy bonita. Si a ellos les gusta sufrir, pongámosles algo que odien. Y se llama la música tropical.
Claro.
Entonces, no, viernes maravilla. De música tropical en tu Éxito con chucuchucu sí. a todo volumen afuera. No hubo ni un emo de ahí en adelante.
Mejor dicho, ese es el sufrimiento que no querían ellos tener. Pues les encanta sufrir, pero ese era un sufrimiento como inverso y amable, por decirlo de alguna manera.
Es que eso es lo bonito de la comunicación.
Sí, entonces, claro.
Nosotros, pues no te imaginas, la gente de seguridad ya estaba súper empeliculada. No, hay que hacer barreras de contención, hay que requisar, hay que no sé qué. Y sí. uno, al entender ese público,
claro.
¿y a qué estaban yendo? ¿Vos sabes cuál es la temperatura, Santiago, de Neiva? Para uno estar vestido de negro y morado y con el pelo encima.
Sí, sí.
Pues era inverosímil. El único lugar donde había aire acondicionado era a la entrada del Éxito, y por eso era un parche bacanísimo para los emos. No lo entendimos desde el paradigma tradicional. Esto lo entendimos desde una mirada, además, muy angustiante, porque es que cuando ya te dice el gerente del almacén, no aguanto más esta gente que va a pasar aquí.
Claro.
Ya me imagino como las manifestaciones ahí sacando estos pelados y de alguna manera... como venga, espérense un momentico, pues metámosle un poquito más de sensibilidad, hoy le dicen empatía, en ese momento la palabra todavía no estaba de moda, pero fue bacanísimo ese resultado, sí. Santiago, porque mira que les dimos una medicina respetuosa, pero efectiva, claro. para que no hicieran uso pues, del almacén así. Fue muy divertido, hoy suena anécdota que me río, pero en ese momento fue muy divertido, además que yo pues, te juro que no volví a saber de los emos, no sé qué se hicieron.
Gonzalo, y aparte que si uno se pone a ver, todo termina siendo un manifiesto de comunicación, o sea, desde la actitud del emo como se viste, hasta la asociación con otras 60 emos, hasta poner música tropical o poner barricadas y policías. Todo es un manifiesto de comunicación, ¿no?
Santiago, y yo creo que en este momento, con esto de la pandemia, sí que hemos visto, con eso que estás diciendo, de las posiciones que se notan desde lo comunicacional. Eso es súper bonito, eso es muy importante. Y es que notamos cuando una persona ejerce más autoridad, cuando tiene menos herramientas comunicacionales, cuando tiene menos herramientas de persuasión, cuando uh-huh. tienes menos herramientas en última instancia de llevar un mensaje coherente y creíble. Uh-huh. Entonces eso lo hemos visto en los mandatarios, mandatarios que son capaces de tener esas posiciones creíbles que hacen que las comunidades a las que se están dirigiendo les crean, ¿sí? y uh-huh. actúen en consecuencia, y otros que no. Y entonces ahí empieza, cuando hay esas distorsiones, es cuando empezamos a ver que incluso hasta programas de gobierno empiezan a verse cuestionados por esa dificultad en la comunicación.
Sí, súper importante. Gonzalo, ¿cuál es la habilidad más importante que debiera aprender un comunicador y que no la enseñan en una facultad?
Santiago, yo creo que estar atentos al entorno. O sea, hay tantas cosas que están pasando alrededor y en nuestro campo, no sé, la tecnología, las tendencias sociales, las tendencias políticas, las tendencias empresariales. Uno, si no está atento a lo que está pasando en ese entorno, al movimiento tan apasionante que hay durante un día, desde las 5:30 de la mañana hasta la noche, en posiciones, en interacciones, en relaciones, creo que es un comunicador que se queda muy corto y que sin ese alcance es poco probable que tenga credibilidad ante un equipo directivo, porque finalmente los equipos directivos todo el tiempo te están midiendo el aceite, y lo otro es que es una reputación. Yo no me puedo ganar mi reputación comunicacional porque saqué, dijéramos, exitosamente unos hemos sin violencia de un almacén, uh-huh. porque al otro día hay otra situación y al otro día otra. Entonces es una licencia que te ganas todos los días para operar. Uh-huh. No te la dieron con el cartón, no te la dieron con tu primer éxito empresarial, y también es muy bonito que no se pierde con el fracaso. Santiago, uh-huh. yo sí he algo aprendido, si algo he tenido han sido fracasos, estrellones, claro. Desaciertos, que hoy los veo con mis equipos, con quienes estuvimos ahí, y dijimos, bueno, pero aprendimos muchísimo. Uh-huh. Pero también cuando tuvimos acierto fue porque estuvimos atentos, y lo otro es que esto no es un juego de una sola persona, pues no es Gonzalo Velázquez, todo esto que te estoy diciendo uh-huh. ha sido con sudor, sangre y lágrimas de equipos de trabajo muy comprometidos, muy interesantes, con los que he podido pues estar compartiendo esos espacios laborales. Entonces, eso no lo enseñan. A ser jefe, poco se enseña. Uh-huh. A ser subalterno, por decirlo así, uh-huh. tampoco se enseña. Uh-huh. Entonces, yo creo que hay que estar atentos a todas esas señales para poder ser más exitosos en comunicación.
Bueno, Gonzalo, ¿alguna historia, algo que quieras compartir en torno a reputación, comunicación empresarial? Cuéntanos.
No, Santiago, yo lo último decirles, yo saqué una conclusión en una charla que di hace poquito en una universidad de Bogotá, en la Universidad de La Sabana, en un webinar, donde les decía, este es un momento muy apasionante para hacer comunicaciones. Me encanta estar así de retado. Yo creo que estamos aprendiendo todos los días muchas cosas, y yo creo que la conciencia de la situación, entender lo que está pasando y cómo damos una respuesta muy profesional, muy deliberada, muy intencionada, es un ejercicio que nos va a ayudar mucho de aquí en adelante. Y por ahí el podcast este fin de semana de Michelle Obama, no sé si...
Sí, en Spotify, sí.
Uh-huh. Exacto, y ella decía una cosa muy bonita, no vamos a regresar al nuevo normal, sino que vamos a regresar al nuevo mejor. Uh-huh. Yo diría que estamos aprendiendo cosas, Santiago, pues tú que estás en este mundo de la tecnología, de analytics, estamos entendiendo cosas de digitalización, de big data, de análisis uh-huh. de data, de pauta, la pauta ya se volvió otra cosa. Uh-huh. Entonces, pues yo siento que nos están dando la oportunidad, y no soy de autoayuda, de chopa, sí. de esas cosas, no, uh-huh. pero sí siento que nos están dando la oportunidad de aprender cantidad de cosas nuevas y de desaprender otras tantas que eran muy pesadas para los equipos de comunicaciones y que no hacían falta.
Finalmente, Gonzalo, ¿dónde se pueden conectar contigo? Si quieres compartir tus redes sociales, ¿cómo te pueden encontrar?
Santiago, muchas gracias. Mira, en Twitter básicamente es como la red donde estoy más activo, arroba Gonzalo Velas, ese es simplemente uh-huh. mi nick. También tengo algo en Facebook, pero más pues como para relacionarme con personas de la familia que están por ahí, se rehusan a abandonarlo. Sí, sí. Y también algo en Instagram, más uh-huh. bien como imágenes y fóticos, pues como de la cotidianidad. En todas, pues en Instagram y en Twitter, arroba Gonzalo Velas. Y en LinkedIn, sí, Gonzalo Velázquez, que es más como propio de ese perfil.
Perfecto. Gonzalo, muchas gracias por atendernos.
No, Santiago, a ti, de verdad que felicitaciones. Además, te lo he dicho siempre, admiro mucho el trabajo que has hecho.
Gracias.
Con mil palabras y con este podcast aprendemos muchísimo, y pues no es un secreto para nuestros oyentes que además de eso has hecho uno de los podcasts que lleva más tiempo, que es el de Celsia, que sí. cada 8 días nos lleva la información de la compañía de una manera súper bien hecha, muy bien cuidada. Y no te imaginas, Santiago, pues te lo quiero decir, en esta pandemia el podcast ha sido un hit. Tenemos a nuestros colaboradores dispersos, y a través de darle un play a una grabación en WhatsApp, podemos compartir una cantidad de emociones, porque la radio y la música y los sonidos son eso, más que todo emociones y compañía, en 10 minutos. Entonces ha sido muy interesante lo que ha pasado con el podcast, que nos hace mil palabras durante esta pandemia.
Gracias, Gonzalo, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, obviamente, por la sintonía. Nuestra recomendación, si estás escuchando este podcast por primera vez en Spotify, Stitcher o Apple, suscríbete. Porque cuando te suscribes, automáticamente te llegan a tu celular los nuevos episodios y no te perderás ninguno. También te puedes suscribir en www.milpalabras.com, dejas tu email preferido y cada vez que haya un nuevo capítulo te lo dejamos saber por correo electrónico. Y finalmente, no olvides recomendarle este contenido a alguien que probablemente lo vaya a necesitar. Si escuchaste este podcast es porque algo te sirvió. Si te sirvió, lo más probable es que a otra persona, a un colega, a un familiar, a un amigo, también le sirva lo que contamos en este podcast. De antemano, mil gracias. En la publicación de contenidos, Andrés Iván Díaz. En la producción y montaje, Marilyn Vélez. Yo soy Santiago Ríos. Los espero muy pronto en otra edición de El Podcast de Mil Palabras. ¡Hasta pronto!
Hasta este momento, El Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas, historias y conceptos de comunicación efectiva para ser más exitoso en tu empresa, en tu mundo digital, en tu emprendimiento y en tu vida.